COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Decisiones incorrectas en torno a cómo proteger a los sanitarios frente al coronavirus son las que le han podido costar el puesto al gerente del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. El centro está ya a la espera de que se nombre a un nuevo gerente después de que Francisco Merino haya presentado su renuncia por motivos familiares, según la versión oficial. Varios sindicatos habían pedido su marcha. Inmaculada Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al sindicato médico no le ha cogido por sorpresa la dimisión del director gerente del Hospital Macarena. Dicen que la situación se había vuelto totalmente insostenible, aunque esperan que esto no quede aquí y se culmine la investigación que se ha abierto para aclarar lo ocurrido. Rafael Ojeda es el presidente del Sindicato Médico de Sevilla.
Bueno, creemos que la dimisión o el cese encubierto era inevitable. La posición del gerente era insostenible porque se ha hecho una gestión pésima de la pandemia por lo que se refiere a la protección de los profesionales. Pienso que esa situación era insostenible y que aquí se ha hecho algo mal. También hay una investigación abierta. Nosotros nos gustaría que esa investigación se fuera completa, se hiciera pública, porque nos gustaría saber los detalles de qué es lo que ha pasado exactamente, ¿no?
Dicen además desde el sindicato que en el alto número de contagios, no solo en este hospital, han influido muchas cosas, desde la demora del confinamiento y del reparto de medios de protección a las mascarillas y a los test defectuosos, algo por lo que señalan también habrá que pedir en su momento responsabilidades.
También desde el sindicato CESIF se han quejado de la actuación del gerente, pidieron su dimisión a principios del mes de abril. José Navarro Pineda es el delegado sindical de CESIF en el Hospital Virgen Macarena.
Y sobre todo por las negligentes instrucciones que transmitió a sus cargos intermedios para que aquellas personas, trabajadores, que llevaran mascarillas, incluso en zona COVID, se las quitaran bajo amenaza de sanción. Todas estas actuaciones han dado como resultado un número de contagios de los trabajadores inaceptables.
Pues en ese y en otros hospitales se encuentran todavía o se han podido ya marchar con el alta bajo el brazo los pacientes de esta pandemia, a la que cada día seguimos la pista con los datos de última hora.
En las últimas horas en Sevilla hemos sumado una nueva víctima mortal. Son ya 273 las personas fallecidas en esta pandemia en la provincia, pero una vez más el resto de datos que hemos conocido este mediodía mueven a la esperanza. Bajan a 64 las hospitalizaciones, son dos menos que ayer, y se mantienen 22 pacientes en UCI. Destacables también que se han confirmado 18 nuevos casos, pero son 80 los pacientes que se han curado. Con ellos son ya 1.628 los sevillanos que han superado el COVID-19.
La de hoy ha sido también una mañana de reflexión y de intercambio de ideas en el Ayuntamiento de Sevilla, donde la llamada Comisión de Reactivación ha contado con la participación de empresarios, sindicatos o universidades, entre otros expertos. Una comisión en la que se ha hecho una radiografía de la pandemia y de sus efectos sobre Sevilla, con recetas para superar la crisis económica que está provocando el coronavirus. Como puntos comunes, la necesidad de trabajar todos unidos para superar las dificultades y aprender de ellas, abrir el actual modelo productivo con nuevos sectores emergentes o fomentar el emprendimiento. Miguel Rus, presidente de los empresarios, y Guillermo Antiñolo, médico e investigador.
Confianza en nosotros mismos y en nuestras empresas. Tenemos la obligación de generar confianza, certidumbre, seguridad. Con ello, como digo, reactivaremos el consumo, la economía y, sobre todo, lo más importante, el empleo. Creer en nuestra tierra, creer en Sevilla y en Andalucía, promover el consumo de lo local, apoyar lo nuestro.
Algunos dicen que en cuanto nos abran la puerta, saldremos disparados. Y si te he visto, no me acuerdo. Que nos entrará tal euforia que ya si eso, lo pensaremos todo más tarde. Que la pandemia no nos cambiará. Pero en las ensoñaciones del encierro de estos meses he pensado que quizá algo podría o debería cambiar. Necesitaremos corazón e inteligencia. El supervillano, en fin, es el virus. Pero su cómplice podrían ser las ideas sanitarias, económicas, sociales y políticas equivocadas.
Esa es la teoría para salir de la crisis y la realidad o los ejemplos de los efectos de la pandemia en nuestro tejido productivo la encontramos en empresas con nombres y apellidos, como las empresas de autobuses, de rutas escolares, turísticas y de otro tipo de transporte por carretera. Han estado cerradas a cal y canto y se encuentran al borde de la quiebra.
La situación, nos dicen, es en estos momentos crítica para las 150 empresas sevillanas de transporte y de las que dependen directamente más de 3.000 puestos de trabajo. Desde el inicio del estado de alarma tienen aparcados la mayor parte de los 1.100 autobuses que hasta ahora utilizaban para servicios regulares, discrecionales o escolares. Si miran al futuro, señalan, lo ven todo muy negro, sobre todo porque buena parte de los desplazamientos que les contrataban estaban relacionados con el turismo. Antonio Vázquez es el presidente de FEDINTRA, la Federación de Transporte de Andalucía.
Pues las perspectivas son pésimas.
sinceramente, porque aquí turismo no va a venir. Y nosotros, que la mayor parte de nuestra facturación, las dos terceras partes de nuestra facturación es servicios discrecionales y turísticos, y la mayoría de las pymes andaluzas nos vamos a quedar absolutamente sin facturación en este año 2020. Entonces, bueno, a mí esta misma mañana me ha llamado una entidad financiera que, oye, que ¿qué pasaba? Que ¿cómo le voy a pagar? Y mire usted, pues explíqueme usted, porque yo ingresos no tengo.
Y es que es complicado que le salgan las cuentas. Cada uno de los autobuses de estas empresas cuestan entre 250 y 300.000 euros y tienen una vida limitada. Ahora llevan ya 2 meses aparcados.
Y otras empresas, los pequeños comercios que ya han abierto sus puertas si tienen menos de 400 metros cuadrados, se encuentran con una situación de vuelta a la actividad muy complicada, en la que además no se les permite el uso de una herramienta clave para aumentar sus ventas, ofrecer rebajas de sus productos, informa Manuel Salvador.
Los comerciantes esperaban poder dar salida a sus stocks de la temporada de primavera-verano, que dan por perdida, y esta decisión gubernamental les echa un gran jarro de agua fría. El gobierno lo justifica en la necesidad de evitar aglomeraciones, pero el presidente de la Asociación Provincial de Comerciantes APROCOM, Tomás González, asegura que es perfectamente compatible poner rebajas y cumplir con los protocolos de limitación de aforos.
Ahora, la fase 1 tendremos una limitación al 30% y en fase 2, 50%, con lo cual es complicado, teniendo esa limitación de aforo, que haya aglomeraciones dentro de las tiendas. O sea, es que es una cosa absurda. Y más cuando lo que necesitamos es que el consumidor, con todas las medidas de precaución y responsabilidad personal, vaya adquiriendo confianza y vayamos entrando en la normalidad.
También se han quedado perplejos con la medida en la Organización de Consumidores Usuarios OCU. Su portavoz, José Carlos Cutiño, asegura que la prohibición va a perjudicar tanto al comercio como a los consumidores.
Limitar la libertad que tienen los establecimientos para fijar los precios parece excesivo. Pues parece lógico que los comerciantes establezcan los precios que estimen más oportunos, sobre todo con la temporadita que llevan, ¿no? Y la necesidad que tienen de sacar el stock de primavera que se ha quedado en la hacienda durante todo ese tiempo.
El propio Ministerio de Industria ha pedido al de Sanidad una aclaración, ya que entiende que no se prohíben las rebajas en sí mismas, sino solo las acciones promocionales que puedan dar lugar a aglomeraciones. En todo caso, el descontento es general.
Sanicor Ortopedias pone en marcha su servicio de atención domiciliaria en casos urgentes para ayudar a las personas en riesgo y nuestros mayores. Te atenderemos en tu domicilio con todas las medidas sanitarias para garantizar tu salud. Los más de 200 sanitarios de Sanicor Ortopedia seguimos a tu lado. Infórmate en sanicor.es o en el 900-833-030.
COPE Andalucía y Gazpachos y Salmorejos Majao quieren enviar un enorme aplauso a todos los andaluces por su ejemplar comportamiento y paciencia durante este periodo de estado de alarma. Sois un ejemplo para España. Gracias de corazón.
Centro de Enfermedades del Aparato Respiratorio Dr. Espeñas del Castillo, certificado con el distintivo Stop Coronavirus, lo que nos permite atenderles con plenas condiciones de seguridad y respeto a las medidas preventivas establecidas por Sanidad. Realizamos test serológicos COVID-19 a aquellos pacientes que puedan ser vulnerables o que deseen conocer su estado inmunitario frente al coronavirus. Continuamos con nuestra asistencia médica integral en el campo de las enfermedades respiratorias. Centro de Enfermedades del Aparato Respiratorio Dr. Espeñas del Castillo, 954-56-3502, Plaza de la Magdalena, Sevilla.
Frito Rico, el aceite de orujo de oliva, ideal para freír y muy económico. Te lo llevamos a casa. Llama al 953-741-440, fritorico.com.
Llega ya el momento de conocer la información del deporte con toda la actualidad. Isaac Escalera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Sevilla continúa entrenando con todos sus jugadores en la ciudad deportiva. Uno de ellos es Fernando, que gracias a este parón se está recuperando de su lesión y va a llegar al derbi.
Sí, muy bien. La recuperación, muy bien. Yo estoy corriendo con los compañeros, entrenando normal y sigo haciendo todo lo que los compañeros hacen y esperamos que pueda volver como estaba antes, fuerte. Sí, no jugaría 100%.
Fernando, que se recupera en el Betis, hoy jornada de descanso para los futbolistas, aunque Joaquín ha atendido el programa Confinados para hablar de su vuelta al fútbol.
Yo creo que no va a ser ni mucho menos lo que habíamos vivido hasta el día de ahora. O sea, llegar a un campo de fútbol y no ver el ambiente y no ver la gente por fuera, tú llegas a autobús y que todo esté pues
lógicamente, Joaquín echará de menos la afición en las gradas.
Nada más, aquí lo dejamos de momento, nos quedamos sin tiempo. Sigue adelante el Mediodía COPE ahora con Marta Ruiz y Antonio Raiz.